Pues bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa del 17 Festival CEMOS 98. Os doy las gracias por haber venido. Como sabéis, es el último festival y vamos a empezar con una serie de intervenciones de las instituciones que apoyan este festival. Empieza la delegada María del Mar.
Muchísimas gracias, Felipe. Bien, pues bienvenido a todos y muchas gracias por estar hoy aquí, efectivamente, en esta rueda de prensa de presentación de la 17 edición del Festival CEMOS 98, que hacemos aquí en el CAS, que será una de las sedes del festival, junto con el Teatro Alameda, que son los dos espacios municipales que van, donde se van a hacer algunas de las actividades junto con otros dos espacios más de la ciudad. CEMOS 98, como sabéis ya, por la larga trayectoria que lleva de 16 ediciones y 17 que hace este año, es un proyecto social, educativo, tecnológico, audiovisual, colectivo, de análisis y pensamiento enriquecedor, por el que siempre hemos apostado desde el Ayuntamiento de Sevilla, incrementando además este año su partida después de que, por efectos de la crisis y de la aminoración de créditos que tuvo la delegación, tuvimos que ajustarla. Este año ya hemos podido subirla y con lo que CEMOS 98 decida, y si efectivamente seguimos pudiendo incrementar el hecho venidero, así será. Y mostrando además nuestro apoyo en comunicación y en reuniones que hemos mantenido con ellos en todos estos años. El festival ha ido evolucionando, evidentemente. Yo muchas veces cuando nos reunimos con Felipe o con Pedro siempre dicen que eran unos niños y que ya tienen niños. Por lo tanto, el tiempo evidentemente pasa y se regenera con nuevas generaciones. Ha ido evolucionando en cada edición, evolucionando y perfilando una propuesta vinculada al debate y a la reflexión en torno al mundo audiovisual, a la creación colectiva, la educación, como decía, Internet o la propiedad intelectual. CEMOS 98 es también, sobre todo, un espacio de tolerancia, de pensamiento crítico socialmente comprometido. Quizás es este mínimo común divisor, el de la tolerancia en la forma y el de la crítica en los contenidos, lo que hace de CEMOS 98 tan difícil de definir. A lo largo de 16 años de trabajo, CEMOS 98 ha aprendido también de la cultura como proceso, adquiriendo herramientas que permiten, por un lado, hablar de un tema concreto como son en esta edición las migraciones, que es de lo que tratará. Por ello, un año más, el ICA se ha comprometido con este importante proyecto cultural de la ciudad, aumentando, como les decía, la aportación económica en un 30%, más que en la edición anterior, pasando en este caso de 19.000 euros a 26.000 y cediendo los espacios que os he comentado, esta casa, el CAS y el Teatro Alameda. Y desde el principio de esta legislatura, el ICA ha iniciado una mesa de diálogo con todas las administraciones para implicarla en el proyecto CEMOS 98 con el fin de fortalecernos entre todos y buscar soluciones para los problemas que han ido apareciendo por el camino. Diálogo que, como decía, queremos seguir manteniendo en el futuro. Por lo tanto, a partir de aquí, dar la enhorabuena por estas 16 ediciones, por esta 17 edición que de forma inminente va a comenzar a CEMOS 98, por su espíritu crítico, como decía, por su saber estar en la forma y por haber estado acompañándonos, y espero que siga acompañándonos en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Felipe. Estaba esperando a mí de usted la palabra. Pero muchas gracias. Con la venia, ahora, don Felipe, pues mi más sincero agradecimiento. La verdad que sí es cierto, sí es muy triste el anuncio que hicisteis de que era el último año del festival. Estoy seguro que no es el último año del colectivo y así espero y le deseo larga vida al colectivo y a aquellas actividades que entienda el colectivo que debe seguir haciendo y que desde las instituciones seguiremos apoyando. CEMOS 98 y el festival, yo creo que nos ha dado la oportunidad de releer o de reinterpretar a Paulo Freire, a conocer las teorías de Simen y del conectivismo, a presentarnos un festival valiente, revolucionario, reivindicativo, crítico, y en el que desde un ámbito internacional y por supuesto con el medio audiovisual muy protagonista, yo creo que nos ha hecho vanguardia en Andalucía de nuevos lenguajes creativos, de nuevas corrientes culturales, y es por supuesto un punto fundamental de la Junta de la Agenda Cultural Andaluza. Yo creo que esta edición del festival de Cuidando de la Ciudad o recuperando los bienes comunes, creo que también hace referencia a un libro que leí, que creo que es muy interesante, que es de Manuel Castel, de Redes de Indignación y Esperanza, donde cuenta cómo a través de las redes sociales y cómo este medio de comunicación y convocatoria posibilitó, desde la primavera árabe a Occupy Wall Street, al 15M, a una serie de recuperación de espacios públicos para reivindicar un nuevo modelo de sociedad. Yo creo que es que me parece una temática muy oportuna, me parecen actividades que se han planteado muy interesantes, donde hay un predominio de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de medio, de ese conectivismo del que hablaba anteriormente y de que Siemens hizo gala en sus teorías, y que Andalucía obviamente no se puede permitir el lujo de perder este tipo de eventos ni de perder este tipo de iniciativas. Yo, sin duda alguna, la Junta de Andalucía y desde el Instituto Andaluz de la Juventud hemos venido colaborando desde prácticamente sus inicios, y así estamos e insistimos a que, obviamente, si el festival necesita ser repensado o si necesita tener otro tipo de modificaciones, sí les deseo al colectivo larga vida, muchas actividades de este tipo, reflexivas, reivindicativas, donde se producen debates interesantes y donde hay una vanguardia en la cultura o en el ámbito cultural que pierde su elemento quizá más ornamental, y lo que hace es reivindicar una transformación social a través de la cultura, que es lo que prácticamente creo que ha hecho hacemos todos estos años. El compromiso del Instituto Andaluz de la Juventud con la cultura es destacable. Yo creo que desencaja en la mayor apuesta por la cultura y por la creatividad juvenil que hay prácticamente en este país, con una apuesta fundamental por los jóvenes creadores, un programa no tengo que detallar datos, y que fundamentalmente es un referente para la juventud andaluza, y que intentamos siempre que continuamente esté apoyado por eventos de referencia y de profesionales nacionales e internacionales. Por tanto, nuestro compromiso con el colectivo, con el festival, así le deseamos larga vida, por supuesto, y que nos parece muy oportuno seguir pensando en temáticas como las que nos van a ocupar en esta edición del festival, y que son más que necesarias. Seguir recuperando los espacios públicos. Sí, con el colectivo y sí con Pedro tuve varias conversaciones sobre que teníamos que recuperar los espacios públicos de las casas de la juventud, que a veces veía excesivamente vacías, y tenemos que seguir trabajando con ayuntamientos, de la mano de los ayuntamientos, para seguir recuperando espacios públicos. Poco más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raúl. Pasamos la palabra a la UNIA.
Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por seguir contando con la Universidad Internacional de Andalucía, en este caso CEMOS, para este brindis de colaboración que llevamos desarrollando desde hace más de 12 años de una forma consolidada. Quiero también saludar a mis colegas de mesa como instituciones que, de alguna manera, el que simbólicamente podamos estar aquí no es más que otro elemento de la colaboración que es necesaria para que actividades de estas características, que van más allá de actividades, son herramientas que nos permiten cambiar de paradigma. Paradigmas que nos ha instalado en los últimos años de la tan cacareada crisis en un raquitismo creativo y en un raquitismo de esfuerzo para cambiar mentalidades. Creo que si la UNIA ha apostado siempre por actuaciones de este tipo, en este caso por colaborar con CEMOS, ha sido por la apuesta de la Universidad Internacional de Andalucía a planteamientos críticos, planteamientos que salgan y que superen esa mentalidad cartesiana, lineal, en donde la complejidad no se aborda. Creo y creemos desde la Universidad Internacional de Andalucía que, por supuesto, las universidades tienen que apoyar cualquier elemento de innovación que suponga una salida, una herramienta para poder salir de esta situación en la que nos hemos sumido en un abismo. Rescato aquí los resultados de la crisis de cara a la ciudadanía. La desigualdad se ha agigantado. Esta desigualdad tiene una gran relación con las ciudades y cómo las ciudades gestionan esas crisis. Recientemente he participado en un proyecto de investigación con Joan Subirat sobre el impacto de la crisis en las ciudades españolas y, precisamente, si había algún atisbo de positivo en esto que ha sucedido y que, indiscutiblemente, no va a poder volverse a la situación de partida, si algo se puede sacar de positivo en esto es la capacidad de las ciudades con la ciudadanía que habita esas ciudades para reconstruir lo que se ha eliminado. Creo que hemos dado bastantes pasos atrás en derechos sociales, es evidente, y creo que la ciudadanía se movilice y que formalmente vaya implementando actuaciones culturales como este tipo, pues van consiguiendo elementos de esperanza, ya os digo, ante este raquitismo creativo. Desde la Universidad Internacional de Andalucía llevamos ya 12 años participando y colaborando con CEMO. No es solamente una colaboración económica, que en este caso, este año, por ejemplo, a pesar de todos los esfuerzos que debemos hacer todos, son 10.000 euros, que creo que no es nada desechable, ¿no? Sino que nuestra colaboración va por la apuesta de un estilo de gestión cultural diferente. Es buscar un nuevo modelo de gobernanza, un nuevo modelo de relación entre las entidades públicas y las entidades que salen desde la ciudadanía y que surgen con un orden ascendente, que es de la única manera con la que las responsabilidades públicas podemos estar conociendo y construyendo elementos que realmente tengan que ver con esa ciudadanía. Yo únicamente decirles que en esa nueva forma de gestión cultural nosotros hemos querido cooperar, no solamente, ya os digo, desde lo económico, sino incluso consensuando, aportando, escuchando y ofreciendo contenidos, nuevas formas, formatos. Y en ese sentido, comentarles que este año, bueno, pues vamos a coproducir el documental que surja de Caring for the City, que yo creo que puede ser un elemento que pueda multiplicar los resultados de este esfuerzo que todas las instituciones hacemos, ¿no? Es una pena que el festival no continúe. Creo que las personas que estamos detrás de las instituciones, que creo que al final las instituciones las hacemos personas, debemos reflexionar sobre por qué pasan las cosas, pero creo que hay que destacar el trabajo y lo que se va consiguiendo. Por nuestra parte, ha sido muy reconfortante el poder aprender y poder compartir innovación y poder compartir ciudadanos y ciudadanas que se organizan para aportar la vanguardia de estas ciudades que a veces nos critican como ciudades obsoletas, ciudades endogámicas, ciudades chauvinistas. Yo creo que estas son muestras de que tenemos algún hilo por el que salir. Y creo que Sevilla, en este caso, tiene muchos hilos que a veces están muy silenciados y herramientas de este tipo pues sacan a la luz eso que está consiguiendo la ciudadanía. Yo animaros a que esto pues no se apague, sino que continúe con el formato que sea. Desde luego, desde la UNIA estamos apostando siempre por una ciudadanía que progresa y una ciudadanía que y nosotros queremos aprender con esa ciudadanía a innovar y a buscar nuevas fórmulas que nos saquen de este ostracismo al que nos ha llevado el sistema. Nada más y mucho ánimo para continuar.
Muchas gracias. Y para cerrar, la Consejería de Cultura, Benito Herrero.
Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a esta rueda de prensa y desde la Consejería de Cultura, fundamentalmente a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, hemos ido colaborando dentro de las distintas posibilidades que hemos tenido con el festival durante todos estos años. Creo que el festival ha traído a Sevilla una serie de propuestas muy interesantes y ha conjugado temas dentro del audiovisual, la comunicación y las artes que eran innovadoras. Nuestra voluntad es que creemos que puede haber nuevas líneas de colaboración y podemos mantener otras líneas de colaboración, si no es a través del festival, con el colectivo, y simplemente desear lo mejor para esta edición e insistir en que estamos convencidos de que podremos seguir colaborando de distintas maneras.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a las instituciones presentes. También tenemos que disculpar la ausencia de la European Cultural Foundation, que por segundo año consecutivo es la institución que mayor aportación económica realiza, pero tienen sede en Ámsterdam y en este caso no han podido cuadrar en su agenda. También agradecer el hospedaje al CAS. Y esta es una rueda de prensa difícil para Hacemos 98. Como sabéis, nosotros somos muy peculiares. Nunca viene la misma persona a la rueda de prensa, es decir, nos turnamos porque somos un colectivo. Funcionamos de forma horizontal y también tratamos de ser todo lo transparentes que podemos. En esa transparencia voy a contar una anécdota del año pasado muy representativa. El año pasado, que como sabéis el título del festival era Remapping Europe y hablábamos del tema de la representación mediática de los migrantes, se inauguró un espectáculo que se llamaba Eurovision y tuvimos una residencia artística durante 2 semanas con 4 artistas provenientes de todo el mundo. Justo era un momento en el que nos acabábamos de mudar al local donde estamos ahora, a la oficina de Palma del Río, y hubo un mes previo al festival que no pudimos pagar la factura del agua a tiempo. Entonces, la residencia se estaba produciendo en nuestra oficina y había una de las artistas, Noriko, una chica japonesa que vive en Londres, muy, muy educada, que, claro, para poder ir al servicio, para poder orinar, no podíamos ofrecer esa cuestión básica, con lo cual teníamos que inventarnos excusas para ir a los bares de los alrededores. Y ella, sin decírselo a nadie, iba siempre al mismo bar y no consumía nada. Sabéis que eso es una regla sagrada de Sevilla, que si vas a un bar y quieres hacer uso de su servicio, tienes que consumir algo. Ella, se llevó una bronca del dueño del bar, pero que tampoco hablaba castellano, y en un momento dado pues, nos vimos interviniendo en ese conflicto. Y ahí fue un primer momento de empezar a darnos cuenta de que eso no podía seguir así. Si nosotros no podemos acoger a un artista que viene de Japón a Europa a hacer una residencia artística y vernos en la situación tan incómoda de no poder ofrecer un servicio donde esta persona orine cuando tenga ganas de orinar. Evidentemente, como en toda cuestión compleja, no hay un único punto de referencia para fijar una responsabilidad sobre esta cuestión. Nosotros también hemos sido responsables, es decir, no únicamente vamos a criticar a las instituciones, sino que también en algún momento de nuestra historia hemos formado parte de un modelo en el que no se pensaba en la sostenibilidad. Justo este festival, cuando hablamos de la idea de cuidar la ciudad y la idea de reclamar los bienes comunes en esta última edición, lo que estamos tratando de hacer reflexionar es que tenemos que pensar en nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de participación, y como han dicho todas las instituciones que me han precedido, la cultura no siempre debe ser concebida como un mero entretenimiento. Ya existen espacios donde eso está representado y bien asegurado, pero la cultura como elemento de transformación social está en crisis, no solo por la crisis económica, sino también porque tenemos una crisis en nuestra relación. La metáfora de la relación, no solo de pareja, sino de amistad, me sirve para introducir una de las cuestiones más sensibles, y es que no voy a obviar hablar de que es la última edición y, por tanto, supongo que luego habrá alguna pregunta sobre esa cuestión. Amor y crítica deben ser compatibles. Es decir, nosotros, aunque suene un poco naif y cursi, amamos lo público. Es decir, siendo una iniciativa privada, realmente nos preocupamos de que lo que hacemos cada año sea un servicio público. Y a eso nos referimos cuando hablamos de cuidar la ciudad, que un proyecto cultural se preocupe de ser cuidadoso con la ciudad, de hacer que florezcan relaciones, que ocurran cosas. Entonces, evidentemente, por un lado, agradecemos en la parte del amor el apoyo que las instituciones aquí presentes hacen, pero por otra parte, queremos ser críticos y no vamos a personalizar ni vamos a focalizar en una con la relación institucional, que lo que ha provocado, en nuestra opinión, es que nos sintamos un poco solos en la interlocución. Cuando hablamos de apoyar el festival, no solamente el apoyo se produce muchas veces desde un punto de vista económico. El apoyo a una iniciativa cultural muchas veces viene por otras cuestiones. Por poner un ejemplo e ir directamente a algo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad, el uso de los equipamientos. El uso de los equipamientos es una parte esencial del funcionamiento cultural de una ciudad e insisto, por citar un ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo con la CARPA, la iniciativa que ha solicitado el uso del pabellón del siglo XV, pues es muy representativo, ¿no? Que haya salido Álvarez Reyes a decir que el CAC no tiene futuro si no puede hacer uso de ese espacio cuando lleva siendo un espacio en desuso y vacío todos estos años, pues por nuestra parte demuestra bastante falta de imaginación política por parte del director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que podría, con un poco más de creatividad y sensibilidad, simplemente sumarse a esa iniciativa, que además no va a costar a priori dinero, sino que lo que plantea es un uso de un espacio en desuso, sino un equipamiento que está vacío, que una serie de colectivos generosamente se organizan y se autoproponen para cuidarlo. A eso nos referimos cuando hablamos de caring for the city y la idea de reclamar los bienes comunes. Por otra parte, y cerrando, digamos, esta reflexión, nosotros no podemos hacer un festival con confirmaciones presupuestarias de menos de 3 meses. No podemos hacer un festival sin compromisos anuales. Es decir, un festival, sobre todo si tiene la función que ha tenido el nuestro durante estos años, que ha sido traer personas, colectivos, proyectos que vienen de fuera, no solo de España, sino no solo de Sevilla, sino de Andalucía y en este caso también de España. Cuando uno quiere invitar a alguien potente, de perfil internacional, no puedes avisarlo con 2 meses de antelación. Entonces, entendemos perfectamente que hay una cuestión a la que las instituciones no pueden escapar y es la crisis. Sabemos que hay recortes, en muchos casos, de la mitad del presupuesto y esa cuestión es insalvable, es decir, esa cuestión no puede ser reclamada por parte nuestra. Pero la idea de que se tienen que generar más espacios donde se atienda a los proyectos culturales que están preocupados por lo que ocurre en el Estado español socialmente, si lo que se inicia en 2011 con el 15M y lo que ha desembocado en el proceso de regeneración democrática en el que vivimos, y por si alguien tiene alguna duda, ninguno de los miembros del colectivo CEMO 98 milita en Podemos, es decir, que también somos críticos con Podemos. Si Podemos se va a convertir en algún momento en un actor político institucional, también lo vamos a criticar, también vamos a fiscalizar su trabajo, porque eso es lo que hacemos desde la ciudadanía y desde la cultura. Entonces, lo que estamos pidiendo es un cambio en la forma en que interlocutamos con las instituciones y no necesariamente tengamos por qué vernos única y exclusivamente para hablar de un número o para hablar de una celebración, que en este caso es una celebración paradójica porque es un festival que debería ser festivo, pero como es el último, pues a nosotros también nos entristece. Cierro simplemente mencionando varios aspectos de la programación. Sabéis que el Niño de Elche estrena disco y va a ser el sábado 18 en el Teatro Alameda. El Niño de Elche representa para nosotros uno de esos artistas que representa bien nuestra peculiaridad, porque desde dentro del sector del flamenco se considera una rareza porque es demasiado político, dicen algunos, pero precisamente por esa cuestión de que a él le gusta mucho hibridar, experimentar, pensábamos que era un cierre perfecto para el festival de este año. Irá precedido de María Salgado y de Fran M.M. Cabeza de Vaca con Hacían Ruido, que es un espectáculo, podemos denominar también experimental en lo escénico y a través de la palabra, fundamentalmente, y la potencia de la palabra como herramienta política y poética. Acogemos un evento que nos tiene con muchísimo dolor de cabeza, que es un Hack Camp. Como sabéis, nos gusta ponerle nombres curiosos, pero no es una mera pose. Realmente hemos intentado aunar a más de 80 personas que vienen de más de 10 países, de diversos perfiles, activistas, hackers, realizadores audiovisuales, para trabajar en las cuestiones que plantea el festival, de cómo podemos compartir bienes comunes a través de la cultura y producir contenidos digitales que sean críticos en lo político. Se estrena Recetas Municipales, que es un documental que hemos producido desde CEMOS 98, y además tenemos 4 presentaciones de proyectos europeos adscritos al tema del Hack Camp. Y 2 códigos fuentes audiovisuales de Belén Gopegui y de Rubén Martínez. Ese es el grueso de la programación. Es un poco más delgado que otros años, pero como el hecho de que después de tantos años, una de las cosas positivas del festival es que funciona como un acordeón, es bastante flexible y también bastante ecléctico, pero creemos que representa bien una mirada y una representación que muestre proyectos, ideas, colectivos que se insertan en ese punto entre lo político, lo social y lo cultural. Muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta, tanto para mis compañeros y compañeras de mesa o para mí, pues estaremos encantados de responderlo, previo modificación de la ubicación de los micros, que ya hemos visto que es algo fundamental.
Yo quería directamente preguntarte, hace 16 años, cuando marcha, nosotros hemos tirado, porque proponéis una serie de cosas que realmente suenan así, a la gente no entiende de lo que estáis hablando, pero resulta que en unas redes que no funcionaban entonces, como hoy en día, prácticamente las reventáis. Y cada año se habla más, y de hecho ha habido momentos que hemos tenido casi más vida en la red que lo que eran las actividades puntuales a las cuales podían asistir prácticamente pocas personas. ¿Qué es lo que ya nos lleva en este momento a decir, a tirar la toalla, a decir que no podemos seguir? O sea, es una cuestión de lo que acabas tú de decir, de la falta de previsión.
El problema fundamental es que la cultura independiente ahora mismo está sostenida por cuerpos exhaustos. Esto es una frase de Silvia Anclares, que participa en el Hack Camp, y que de verdad que no pretende ser ni demagógica ni hacer una lectura superficial. Estamos agotados física y mentalmente, es decir, durante muchos años, los últimos 5 años, el festival se ha podido producir gracias a ciertos sobreesfuerzos que han repercutido en nuestras vidas, y estamos endeudados. Es decir, las personas que formamos parte del colectivo tenemos deudas económicas y precariedad. Y durante un tiempo eso, con cierto sobreesfuerzo, podía ser sobrellevado, y además nuestro amor hacia el proyecto hacía que lo diésemos todo. Pero ha llegado un punto de nuestra vida, como ha dicho María del Mar, que ya no somos los únicos cuerpos que nos acompañan, sino que tenemos pequeñas criaturas, bebés, que han llegado a nuestra vida, que nos han hecho hacer sentir mayores, no solo porque nos redescubran el mundo, sino porque de repente no podemos ser tan experimentales y tan arriesgados como lo hemos sido en cuestiones muy básicas. Entonces, a pesar de que es verdad que nuestro proyecto ha tenido, como has comentado, muchísima vida en la red, nosotros no hacemos esa distinción entre lo virtual y lo, y lo presencial, en el sentido de que al final, si hablas con alguien a través de Facebook, es porque lo has visto o lo vas a ver en algún momento, con lo cual es muy difícil distinguir. Pero si hay una motivación que sumara a esta cuestión de que no podemos más, sería que nuestra relación con quienes han apoyado el festival hasta ahora está en crisis. Y esa crisis no solo tiene que ver con lo económico. Como he dicho, y lo quiero reiterar, somos conscientes de que hay ciertas cuestiones que no son posibles. Es decir, si a una institución le recortan el 50% de su presupuesto, es normal que tenga que hacer cábalas para ver cómo reparte ese dinero, es normal que haya proyectos que caigan y es normal que haya proyectos que reciban menos dinero. Pero precisamente por eso, en la carta que sacábamos, insistíamos en que no es simplemente una cuestión de dinero, es una cuestión de interlocución y es una cuestión política. Y el ejemplo de los equipamientos creo que es bueno. Un equipamiento vacío o un equipamiento cuyo uso podría ser distinto del que está haciendo no siempre depende de una cuestión presupuestaria. Hay cuestiones que sí, pero hay cuestiones que no. Entonces, la función que nosotros hemos ejercido en la ciudad como festival ya no la podemos seguir ejerciendo, y numéricamente hablando, en 2008 teníamos pues 220.000 euros de presupuesto, que para un festival pequeño es un presupuesto bueno, pero el año pasado, de instituciones españolas, sin contar con la European Cultural Foundation, esa cantidad era de 30.000. Con una detracción de casi el 80% del presupuesto, es muy complicado entregarle toda la creatividad. Y sobre todo, como decía antes, si la función que nosotros tenemos en la ciudad es la de programar artistas, pensadores, cuya agenda a veces no les permite decir de un mes para otro voy para allá, al final se estaba dando un fenómeno, y era que estábamos programando cada vez más en el festival contenidos de personas con las que teníamos confianza. Y eso, para la independencia de un proyecto, no es bueno. No es bueno depender de tener amigos dentro de la cultura para poder programarlo. Y vamos, os aseguro que este año en algún caso habrá sido así. Y no me refiero a amiguismo, me refiero a que ¿a quién avisas con dos meses de antelación para venir a un festival? Y que haga algo, una ponencia, un taller, o sea. Y por otra parte, y cierro ya, no estamos solos en esta crisis, quiero decir, es una crisis de lo que se denomina sector cultural, es una crisis de la legitimidad institucional que me consta que, al margen de las personas que hay aquí presentes, porque como decía Rosa, nosotros sabemos que muchas veces hay una diferencia entre la persona y la institución, pero las instituciones las forman personas. Y yo sé que las personas que hay aquí presentes son autocríticas muchas veces con la propia institución que habitan. Pero cuando digo que no estamos solos, es que no queremos que se haga de esto un debate simplemente porque CEMOS deja de existir como festival, ¿no? Tenemos que pensar en políticas culturales. Tenemos que pensar en qué está pasando con otros proyectos similares al nuestro. He mencionado la Carpa, pero hay más. Y similares no solo en Sevilla, sino en el resto de Andalucía y en el resto del Estado. Con lo cual, si lo anunciamos antes del festival, era para que no pudiera hacerse la lectura de que lo hacíamos después para conseguir más recursos para el año que viene. Lo hacemos antes porque es una decisión firme y porque realmente queremos que se utilice la desaparición del festival para abrir un debate sobre políticas culturales, sobre equipamientos culturales y sobre qué necesita la ciudad de Sevilla y qué necesita un territorio como Andalucía desde un punto de vista de la cultura. Pues mira, hace 3 años hicimos una charla precisamente aquí en el CAS que se titulaba, y lo siento, creo que no sé si estamos en horario infantil, tampoco es una palabra muy, pero sí es malsonante, ¿en qué la cagamos? Se titulaba la charla, y era para pensar un poco en modelos de gestión de la cultura y de la cultura no solo como entretenimiento, como he dicho antes. Realmente yo creo que cuando la plataforma de afectados de la hipoteca dice no es una crisis, es una estafa, es para hacer que los que somos pequeños dejemos de sentirnos culpables por haber hecho ciertas cosas. Es decir, que el que se ha metido en una hipoteca y no leyó la letra pequeña, pues no es culpable, sino es víctima de un sistema que ha permitido eso. En cierta manera, esa es la lectura que hacemos hoy. Si nosotros nos hemos muerto como festival por una cuestión sistémica, no es una cuestión simplemente puntual de una u otra institución, sino cómo funcionan ahora mismo las políticas culturales. Pero sí hemos de reconocer que en algún momento hace 4 o 5 años, cuando había en 2008, 2007, 2006, cuando había un cierto auge, nosotros sí hemos participado de un modelo que era celebratorio sobre los emprendedores, la cultura de los emprendedores, y no fuimos lo suficientemente críticos con ese sistema, sino que nos sumamos a él. Y ya mucho más prácticamente te puedo decir que, a pesar de que durante muchos años hemos presumido de haber tenido unas condiciones laborales dignas, es decir, nadie que haya trabajado en CEMOS 98 no tenía un contrato y estaba dado de alta con su seguridad social correspondiente al convenio, hemos tratado siempre de hacer las cosas bien en ese sentido, pero no vimos venir que dentro de todo eso había una cierta burbuja. Dentro del abrazar un modelo de emprendizaje cultural, pues había un lado oscuro que al final nos acabó también afectando y no fuimos lo suficientemente críticos con ese modelo celebratorio del emprendizaje, que al final, yo no sé muy bien exactamente qué es emprender o no, pero la cuestión es que hemos perdido condiciones laborales dignas. Nos hemos tenido que autodespedir, tenemos que ser autónomos, hemos pasado a cobrar un 40% menos y muchos meses no cobramos. Entonces, eso teníamos que haberlo visto venir antes y no... nosotros siempre hemos insistido en que no éramos simplemente un agente que operaba una vez al año y durante una semana. Con lo cual, nuestra esperanza está que, a pesar de tener una situación complicada, insisto, no la quiero maquillar, esto que he dicho de las deudas es así, y el proyecto está ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos, pero sí nos gustaría seguir trabajando en la ciudad. Y sí pensamos que la ciudad de Sevilla necesita espacios donde se pueda trabajar en líneas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Líneas como la innovación social, como la experimentación, la idea de laboratorio, con lo cual nuestra ilusión es que no solo para CEMOS 98, sino para cualquier tipo de colectivo y agente que está en esa situación o en ese lugar, se generen los espacios necesarios para poder hacer nuestro trabajo y programar contenidos, porque al fin de cuentas, esto mismo que hacemos este año del HackCamp, que es un encuentro con 80 personas, se puede desplazar a otro momento del año y no asociarlo a una programación de festival. O sea, que CEMOS 98 quiere seguir trabajando en la ciudad de Sevilla, pero también os digo, insisto, que no es ningún tipo de amenaza baldía, sino que estamos mal, estamos en una situación jodida y esperamos poder salir de ella si se puede. Sí, es así. Es así. No, bueno, sí.
Comencemos de cero.
Lo puedo puntualizar en tamaño tuit. Sí, es así. O sea, no queremos morirnos como proyecto, pero cuando digo que estamos mal es que muchas veces no se habla de esto, pero claro, ¿qué pueden hacer personas como nosotros que llevamos 17 años dedicados a esto? Yo no tengo un currículum, por ejemplo. No existe mi currículum porque llevo 17 años haciendo esto. Nunca me he parado a escribir cuáles son mis... las cosas que sé hacer, porque he hecho de todo dentro de CEMOS 98. Entonces, claro que nos gustaría seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es cultura crítica, pensamiento, generar encuentro, pero llega un punto en el que, si eso no es posible, vamos a tener que abandonar ese lugar y se perderá esa cuestión. Entonces, estamos en una situación en la que estamos viendo qué estrategia seguir. Por poner otro ejemplo, el presupuesto anual de CEMOS 98 el año pasado, no el del festival, sino el del colectivo, su 60% por una cuestión contingente de ingresos provino de instituciones europeas. y de proyectos puntuales a los que nos adquirimos. No existe, no tenemos una regularidad de trabajo para poder permanecer como proyecto. Y el valor de lo que nosotros hacemos tendría que ser tener esa regularidad, aunque fuese a partir de unos recursos mínimos. Pero por poner un ejemplo, la plataforma Goteo de crowdfunding, ¿sabéis cuál es, no? Goteo nace gracias a una investigación de 2 años de un colectivo que se llama Platonic, con el que compartimos como ciertas cuestiones ideológicas, y porque el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, le dona un espacio de oficina gratuito y le pagaba unos recursos mínimos que no llegaban ni a media jornada para 2 personas, pero que es algo para que pudieran investigar en crear modelos nuevos de financiación para la cultura. Pues ese tipo de cuestiones de regularidad son las que no hemos tenido en los últimos 5 años y que no os quepa duda que hemos intentado que surgieran. Pero si no surgen, pues evidentemente, más que renacer, tendremos que desaparecer.
Sí. Paco.
Parte de la Consejería de Cultura, primero plantear que el objetivo en este momento era apoyar esta edición, que es lo que hemos estado trabajando con el colectivo durante estos meses, es decir, que se pudiera celebrar esta edición. Y creemos, nosotros estamos convencidos, lo hemos dicho antes, que hay posibilidades de colaboración, podemos investigar y estudiar distintas líneas de colaboración. Ya se han planteado aquí, por parte de ellos, una serie de posibilidades y nosotros estamos totalmente abiertos a, después del festival, sentarnos y tratar esas posibles líneas de colaboración, porque entendemos que hay propuestas que son interesantes y son coincidentes.
¿Cuál?
Es decir, lo que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la innovación, lo que tiene que ver con el tema de utilización de espacios, etcétera, etcétera, yo creo que son elementos que ya hemos intentado en otros momentos, de utilizar ciertos espacios, de ver distintas posibilidades y dentro de los programas de cada una de las instituciones, y en este caso de la nuestra, es decir, de la Consejería y de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ver esas posibilidades. Insisto, lo importante es, creo que hay voluntad, es decir, hay un reconocimiento a estos 17 años, que yo creo que es importante. Entendemos esa labor que se ha realizado, entendemos también que todos los programas, y lo vivimos diariamente en las propias instituciones, evolucionan de distintas maneras, y yo creo que hay propuestas dentro del colectivo que tenemos que estudiar. Lo importante, que yo creo que es lo que tiene que quedar para SEMOS, es que estamos abiertos a dialogar con ellos posibles líneas de colaboración.
Bueno, pues por la parte del Instituto Andaluz de la Juventud, la verdad que el colectivo siempre ha tenido una presencia importante, tanto el Instituto en el festival como el colectivo en el Instituto. Yo creo que Utopía era una prueba de que el colectivo siempre estaba presente en el programa de Utopía. Obviamente los recortes presupuestarios a los que nos hemos tenido que enfrentar han modificado también esa presencia de SEMOS, pero yo sí hubo, en una conversación con Pedro, ahora ya un par de 2 años y 3, yo creo que deberíamos de recuperar ese proyecto, Felipe. Es en la tónica esta de recuperar los espacios públicos. Yo creo que hay magníficos espacios públicos en todos los municipios de Andalucía. Sí es cierto que ahora que también que esa famosa ley de sostenibilidad de las administraciones está eliminando las competencias impropias de los ayuntamientos, y hay muchos ayuntamientos de Andalucía que están cerrando los centros de información juvenil y muchas casas de la juventud por esa falta de competencias propias. Pero yo creo que deberíamos, además de invitaros al plan de formación del instituto que sale ahora en concurrencia competitiva, yo creo que deberíamos de recuperar un proyecto sobre cómo recuperar espacios públicos a nivel municipal de la Casa de la Juventud, porque lo que sí me encuentro en muchos municipios de Andalucía son casas de la juventud completamente vacías, que sí es cierto que deben de tener también, obviamente, quien llena la Casa de la Juventud son los jóvenes y las apuestas que hagan a nivel municipal, ¿no?
pero sin duda alguna esa recuperación de esos espacios para la juventud debe ser fundamental, desde porque es fundamentalmente un caldo democrático, un caldo de valores democráticos importante, porque es la recuperación de lo público, porque es la puesta en valor de lo público y porque es la puesta en valor de los equipamientos de los que un joven puede disfrutar. Yo creo que podríamos recuperar ese proyecto que ya un tiempo hablamos y obviamente el instituto está con las puertas abiertas para otros proyectos que vaya a llevar a cabo.
Pues bien, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, yo tengo que decir que cuando vinieron a verme Sofía, Pedro y Felipe un día después de haber hecho el anuncio de que esta era la última edición del festival, pues fue la verdad que una sorpresa que no fue agradable, evidentemente. El Ayuntamiento, como había comentado antes, pues tuvimos una entrada de esta legislatura complicada en la Delegación de Cultura, porque efectivamente había una deuda importante dentro del presupuesto de la delegación que había que salvar. De ahí que tuviéramos que disminuir los créditos que se daban en subvenciones a iniciativas privadas. Y que, como yo dije también desde el primer momento, en cuanto esa situación se pudiera salvar, se irían aumentando, y ahí hemos llegado a donde hemos estado ahora. Como dice Felipe, no todo es dinero, y es cierto, todo es aportación económica, y en ese sentido, a través del director de programas, que es José Lucas Chávez, se fomentó una serie de reuniones entre instituciones para que entre todos pudiéramos hablar con CEMOS 98, ver cómo podíamos unir esfuerzos, como habíamos hecho con otras instituciones de la ciudad, como por ejemplo OBS, la Orquesta Barroca de Sevilla, que tenía ayuda por separado de distintas instituciones. Hace ya 3 años nos unimos y se consiguió una temporada estable para la Orquesta Barroca. Esa era un poco la finalidad que perseguíamos con esa unión entre instituciones, porque al final todos ayudábamos, o todos estamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades, pero está claro que la unión, como se suele decir, y es cierto, hace la fuerza, y de ahí esa posibilidad. Cuando ellos comentaron que, bueno, que por las circunstancias que Felipe ha explicado mejor que nadie, daban este paso, lo tenían decidido y ya no había marcha atrás, también les preguntamos, bueno, ¿y el proyecto cómo termina aquí o tenéis alguna idea? Y ellos me comunicaron que tienen una idea de que efectivamente el festival termina, pero no el proyecto. Y que de hecho nos iban a presentar un proyecto para que CEMOS 98 trabajara de forma transversal durante todo el año. Yo sé que ellos están ocupados, evidentemente, en poner en marcha esta edición y esperando a que en cuanto ellos quieran, a partir del 18 de abril, pues nos volvamos a ver, a reunir, y que ese espíritu de CEMOS 98 siga adelante en todo el año, que no tiene por qué ser, si ellos, repito, lo han decidido de esta manera, concentrarlo todo en un festival, sino que sea a lo largo del año. El hecho de que estemos aquí, de que CEMOS 98 se celebre en parte aquí, es una apuesta que hace el Ayuntamiento de abrir sus espacios a las iniciativas privadas. Que, repito, si hay alguna propuesta transversal a lo largo del año, aunque ya de hecho han estado también aquí en residencias cuando no era el festival, sino en otras iniciativas que han tenido anuales, se han alojado en esta casa y podrán seguir haciéndolo. Por lo tanto, repito, abierto a lo que CEMOS 98 como colectivo, que a partir de ahora va a seguir funcionando, quiere hacer, y aquí estamos a su disposición.
Pues desde la Universidad Internacional de Andalucía, lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, de momento, hasta que, por lo menos mientras os quede un hilo de fuerza, ¿no? Fundamentalmente ha sido 3 cosas. Una primera cosa ha sido acompañamiento. Por ejemplo, en proyectos que ha nombrado Felipe, como en el proyecto de la Carpa, la Universidad Internacional de Andalucía, desde hace varios meses, es la única institución pública que ha apoyado institucionalmente, públicamente, el uso de esos espacios públicos para un proyecto como la Carpa, por ejemplo. Esa sería nuestra labor de acompañamiento institucional. Por otra parte, otra de las funciones ha sido canalizar y derivar recursos hacia ideas y proyectos de CEMOS. Hablo al margen del festival, como es, por ejemplo, el caso de la elaboración de un estudio sobre economía social dentro del proyecto Atalaya, que compartimos todas las universidades andaluzas, un proyecto cultural. Y, en tercer lugar, pues apostamos por ideas de CEMOS con recursos propios, con recursos del propio presupuesto de la universidad, como hemos hecho, por ejemplo, en el caso del proyecto Goteo, que también ha nombrado Felipe. En este sentido, estas serían las tres funciones de lo que nosotros vamos a hacer con y estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. No solamente es un festival, se trata de canalizar esas ideas, ¿no? Y que esas ideas no queden en un cajón, sino, bueno, nosotros a veces lo hablamos desde la gente del servicio, digo, es que es una inteligencia emocional considerable, ¿no? Y de alguna forma un planteamiento egoísta, ¿no?, de parte de la institución, es el coger ideas buenas de lo que va surgiendo en la ciudadanía, ¿no? No es suficiente, efectivamente, no podemos ofreceros desde la universidad pues ese mínimo para funcionar, tampoco es nuestro cometido, no es nuestra competencia como una institución académica, pero en ese sentido abierto a lo que planteéis. Siempre hemos sido una entidad abierta dentro de nuestras limitaciones, tanto competenciales como presupuestarias.
Por aprovechar y mencionar una cosa, como sé que a los periodistas les encantan las exclusivas. Deberíamos crear el concepto, ya que existe exclusiva, uno que fuera inclusiva. No sé muy bien qué significa, pero como pensar en ahí. No es una exclusiva porque realmente es una información que es pública, pero por hacer transparente uno de los pasos que dimos recientemente, que no ha llegado a buen puerto, se convocó por parte de la Junta de Andalucía una licitación pública para la gestión durante 2 años del Centro de Creación Contemporánea de Córdoba. Nos hemos presentado y se ha declarado desierto. Cuando digo nos hemos presentado es para dar pistas sobre esto que decía, de tratar de vincular nuestro trabajo a un lugar desde el que hacerlo regularmente. Y para la licitación teníamos cartas de apoyo del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, del Museo Reina Sofía, de Mediat Prado de Marí, del Centro Laboral de Gijón, de Antoni Muntada, por citar algunas de las cartas de apoyo que teníamos. Con lo cual, hay todo un capital simbólico y una red de la que CEMOS 98 participa y que en cualquier lugar desde el que operemos va a poder hacer uso de esa red, que no es solo nacional, sino que también es internacional, porque cartas de apoyo también había de colectivos y de instituciones no solo españolas. Con lo cual, digo esto también a modo de grito de auxilio, pero al mismo tiempo para dejar claro que nosotros no operamos nunca en soledad. Es decir, una de las claves de CEMOS y por lo que funciona bien como proyecto es porque trabajamos en red y que porque formamos parte de comunidades que a su vez están formando parte de otras y así sucesivamente. Es decir, la clave de CEMOS 98 es que funcionamos insertos en una red y desde el lugar que trabajemos vamos a poder hacer uso de esa red.
¿Lo tiene ahí? Da igual. Bueno, yo creo, desde el punto de vista personal, porque lógicamente es del que puedo hablar, yo creo que lógicamente todos tenemos que sacar nuestras conclusiones de este periodo que nos ha tocado vivir, pero entendemos que desde la consejería se ha intentado mantener una serie de programas que eran esenciales y creemos que la crítica es buena en todo momento. Yo creo que lo importante es que podamos decir, escuchar, y por eso también estamos aquí, por eso entendemos que tenemos que tratar con todos los colectivos y hablar con todos los colectivos para ver también pulsar esa crítica, pero que en principio las líneas de la Consejería de Cultura son las que son en este momento y yo creo que cumplen sus funciones.
Perdona, la pregunta era cómo un poco solucionar el tema de la...
¿Cómo se valora desde, en su caso, la demanda, desde el ayuntamiento, un poco la representación de, bueno, de la política cultural? Un poco...
Pero presupuestaria, entiendo que sí, lo has comentado, ¿no? Presupuestos efectivamente son anuales, ¿sabes? Eso es una realidad de la administración pública, ya sea nacional, autonómica o local. ¿Qué ha ocurrido anteriormente? Y hablo ya del Ayuntamiento de Sevilla, que no había tanto control presupuestario. Hubo una reforma de la Ley de Hacienda Nacional que dijo no se pueden endeudar los ayuntamientos, no se puede gastar más de lo que se ingresa, etcétera. ¿Eso qué hace? Que esté quien esté. Y si la ley no se cambia, hay esa estabilidad, en lo poco y en lo mucho. Da igual que el presupuesto sea muy alto o muy bajo, lo que tú no puedes hacer es, repito, gastarte más de lo que ingresas, tienes que cumplir el presupuesto. Eso ya tiene de bueno que otorga una estabilidad al propio presupuesto, tanto para actividades propias como para actividades en colaboración con festivales privados. Y de ahí que efectivamente se pueda ya garantizar esas cantidades, vuelvo a repetir, aunque sean menores. Hasta donde yo sé, y si no, Felipe, que me corrija, y le pido disculpas si no ha sido así, la cantidad pequeña, más pequeña que teníamos al principio, yo creo que sí, más o menos se os anunciaba que se podía mantener y que estaba previsto en los borradores del presupuesto. Este año, paradójicamente, lo que yo pensaba que iba a ser una buena noticia para la continuidad del festival, entiendo que será una buena noticia para esta edición, porque contarán con algo más de presupuesto, pero bueno, no ha conseguido la finalidad que era y aumentando un poco esos presupuestos para que el festival continuara, ¿no? Lo que ya repito, parecía por nuestra parte que podía ser una buena noticia, no para ahora, sino para ahora y el futuro, pues se queda en esta situación. Lo que sí, repito, ya esa obligación de cumplir presupuestariamente los créditos que tiene hace que te atengas a lo que tiene y que sí lo puedas... pues anunciar con más tiempo para que efectivamente la iniciativa privada pueda contar con esa ayuda de forma continuada en distintas ediciones o en distintos proyectos o programas que quieran hacer en el futuro. En el teatro y en la orquesta hay una consignación presupuestaria anual para el teatro y anual para la orquesta. Y de hecho aumenta o disminuye por parte de las administraciones según ocurra. Por parte del ayuntamiento en esta legislatura se ha mantenido el presupuesto que inicialmente la gerencia de tanto teatro como orquesta solicitó y se ha aprobado, repito, anualmente. Cierto, repito, como tú dices, otra cosa que luego se cumplirá o no se cumplirá, pero que el presupuesto es anual y se aprueba anualmente y se compromete anualmente. Mira, para eso, y ya hablamos, como tú dices, de cultura más en grandes palabras, habría que tener un compromiso de los propios partidos políticos, de las administraciones a todos los niveles, porque yo me puedo comprometer, Raúl se puede comprometer, él se puede comprometer, ella, si también sus presupuestos pueden ir más allá, se puede comprometer, pero yo no sé si el día de mañana, tarde o pronto, venga otro gobierno y lo cambie. Eso es cogerse de la mano a los partidos políticos desde ya. y tener claro que hay rayas que no se pueden tocar. En este caso, la cultura. En este caso, con un proyecto privado o en este caso, con un teatro público que se financia ante administraciones como el Teatro de la Maestranza.
Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia, por las preguntas a los que hayáis preguntado y por la escucha a los que hayáis estado escuchando y preguntando.
Y a los que no también.
Y a los que no también, y nos vemos en el festival que empieza, como sabéis, el miércoles que viene. Muchas gracias.
Gracias. Sí.
Ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. Mira la pantoja, ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. En un luz de moda, póntela en los hombros y tírate al rey, tírate al rey, mejor que al ministro, mejor que al ministro que dicta la ley, la 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 la. Mama.